El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Juan, que había oído en la cárcel las obras del Mesías, le mandó a preguntar por medio de sus discípulos: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús le respondió: id a anunciar a Juan lo que estáis viendo y oyendo. Los ciegos ven y los inválidos andan. Los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Y dichoso el que no se escandaliza de mí. Al irse ellos, Jesús se puso a hablar a la gente sobre Juan. ¿Qué salisteis a contemplar en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué fuisteis a ver? ¿Un hombre vestido con lujo? Los que visten con lujo habitan en los palacios. Entonces, ¿a qué salisteis? ¿A ver a un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, él es de quien está escrito: yo envío mi mensajero delante de ti, para que prepare el camino ante ti. Os aseguro que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista, aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Palabra del Señor. Queridos hermanos, dentro de unos días tengo que ir a un pueblo de Álava que se llama Quejana a dar unos ejercicios espirituales de 8 días a 5 monjas de clausura. Son las 5 que hay en el convento y la más joven tiene 78 años. Y algunos de vosotros diréis: pero bueno, no se podían juntar con otras, o no podían, porque para 5 monjitas mayores, 8 días a predicar en el Evangelio. Pues no sé lo que pensaréis vosotros, pero a mí me viene genial. Y me viene genial sencillamente pues porque la palabra de Dios es igual, se la prediques a 5 que a 5.000. Y lo único que importa verdaderamente es la palabra, es Jesucristo. Eso es lo que importa, mucho más que el número, mucho más que la edad, mucho más que la cosa. Porque lo único importante es Jesucristo. Si nosotros creemos en Jesucristo y anunciamos a Jesucristo, os aseguro que lo que ahora es un granito de mostaza, después será un árbol corpulento. Porque con el dedo meñique Jesús puede hacer que venga, que haya, que crezcan miles y miles de personas. El problema que tenemos no es el de una buena pastoral vocacional. El problema del que carecemos verdaderamente, o la carencia que tenemos, es de fe en Jesucristo. Por eso, pues, yo quiero que sea la palabra de Dios y que resuene la palabra de Dios y que yo pueda predicarla lo mejor que pueda y que yo diga como Santo Domingo de Guzmán, porque Santo Domingo de Guzmán, cuando se acercaba allá por el 1200 y pico, Santo Domingo de Guzmán, que es de Castilla y León, de Caleruega, provincia de Burgos, cuando se acercaba en Francia, en España, en Italia, a predicar a un pueblo. Ya sabéis que entonces llegaban los predicadores al pueblo, se ponían en la plaza, tocaban una campanilla, la gente se reunía y ellos empezaban a predicar. Era la forma de evangelizar que aceptaba la sociedad de aquella época. Y Santo Domingo, cuando llegaba a un pueblo, siempre le decía al Señor: Señor, no castigues a este pueblo por mis pecados. Es decir, no dejes de decir a este pueblo a través de la palabra lo que tú quieres decirle para su salvación. No dejes de decirlo por mis pecados. Por eso no castigues a este pueblo quitándole la palabra por mis pecados. Entonces lo que importa verdaderamente es eso, la presencia de Jesucristo, porque ese es el don más grande que tenemos. Hace poco, en una Eucaristía, en una misa en la iglesia, en la parroquia donde estoy yo, en Móstoles, en San Martín de Porres, que así se llama la parroquia, pues un día iba yo a decir la misa de las 7 de la tarde, y había una especie de señor que hace de sacristán allí, o mejor dicho, un señor que hace como de especie de sacristán, porque es distinto la especie del señor que la especie del sacristán, si os dais cuenta. Pues este señor, que se llama Lucio, de repente, pues, cuando faltaba un minuto para salir, entra en la sacristía y me dice, pero si es que no hay nadie, que solo hay cuatro personas. Y entonces me lo miraba así con los ojos desencajados, y entonces yo le agarré de los hombros y le dije, Lucio, ¿cuándo te vas a enterar que lo único importante es Jesucristo? Y se quedó así y dice, ah, es verdad, Jesucristo, es lo único. Pues vamos entonces, pues vamos a decir la misa, porque a él le gusta vestirse como él, con el alba, le gusta vestirse, pero claro, delante de cuatro personas decía, ¿cómo me voy a vestir yo? No significó nada, que lo único importante es Jesucristo, Lucio. Pues bien, el Señor nos lo dice aquí, para contarle a Juan, para contarle a los discípulos de Juan, si era él el que había de venir, o todavía teníamos que esperar a otros, el Señor le dijo, mira, dile muchas cosas, dile, se lo dijo a sus discípulos, id y decid a Juan esto, los ciegos ven, son los signos del reino que ya había profetizado Isaías, los inválidos andan, los leprosos quedan limpios, etcétera, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Se anuncia el Evangelio a 5 monjinas de clausura, la más joven de 78 años. Porque el Evangelio, como es gratuidad, se hace chiquitín o se hace inmenso. Él lo es todo, porque la gratuidad lo es todo. Y lo único importante es eso. Lo único importante. Así que yo voy súper tranquilo, a gusto, y además les voy a hablar de la carta a los Gálatas. Toma ya, como dicen los castizos, de la carta a los Gálatas, nada menos. Y cuando esté hablando, seguro que les preguntaré, ¿entendéis algo de esto? Y seguro que harán sí. Y seguro que lo van a entender, pero no con la cabeza. Lo van a entender donde hay que entender las cosas, en el corazón. ¿Y cómo se entienden las cosas del Evangelio en el corazón? Porque te da paz, porque te llega, porque de alguna forma te da alegría, porque sientes consuelo. Pero es que el consuelo, la paz y la alegría, eso no es matemática inteligente, pero es lo que me interesa, es lo que interesa a la gente. Es la forma de entrar Dios con su Evangelio en los corazones, en esa forma. Porque Dios sabe muy bien dónde flojea el hombre. Y el hombre lo que necesita es eso. Paz en el corazón, alegría en el corazón, sanación en el corazón. Por eso, en este tercer domingo de Adviento, siempre San Pablo empieza diciéndonos, alegraos, estad siempre alegres, que vuestra alegría sea notoria. Pero la alegría, ¿dónde va a estar? En el corazón. Muchas veces en la cara no podemos estar alegres, porque te está doliendo la muela del juicio. Y entonces no puedes estar alegre, no puedes tener cara de alegría, pero en el corazón no te quita nadie, ni la muela del juicio. Te quita la alegría profunda que te viene de eso. Los pobres se les anuncia el Evangelio, y añade Jesucristo otra frase de esas geniales. Y dichoso el que no se escandalice de mí. ¿Qué significa esto? Dichoso el que no diga de mí, vas a perder el tiempo a quejar. Dichoso el que diga de mí, pues vaya, eso parece que la relación entre la calidad y el precio parece que aquí no se da. Pues sí se da, porque en el Evangelio tanto la calidad como el precio son infinitos, se juntan, son absolutamente infinitos en gratuidad. Pues bien, hermanos, como estas cosas solamente se pueden entender cuando el Espíritu Santo llega a nuestro corazón, por eso ahora vamos a dar la efusión del Espíritu a todos nosotros, a darnos la efusión del Espíritu, que consiste como en algo que podríamos llamarlo así como en renovar nuestro bautismo. De pequeñitos hicimos nuestras promesas de bautismo, pero las hicieron nuestros padrinos, porque nosotros éramos pequeños. Pero ahora sí lo podemos hacer nosotros. Ahora ya podemos nosotros, con suficiente conciencia total no la tendremos nunca, de la grandeza de estos dones, pero con suficiente conciencia para decir: Señor, aunque no entienda nada, yo te digo sí. Apoya tú mi débil sí. Que este débil sí que yo pronuncio hoy quede en tus manos. Y tú lo mantendrás como un sí toda la vida. Aunque ya sea un pobre ser, aunque yo titubee en mi sí, tú lo has cogido en tus manos y mantendrás siempre este débil sí que hoy yo pronuncio y lo pongo tus manos así, en canastillo. Las manos que pones tú así en canastillo, ahí colocas tu débil sí, y entonces el Señor, pues, sale garante de ese sí, que tu debilidad no le da ninguna fuerza, pero la fuerza del Señor sí le da fortaleza, sí que le da perpetuidad y perseverancia. Pues vamos a dejar que el Espíritu Santo, como agua, nos haga entrar en nosotros y que nadie le tenga miedo, porque este Espíritu Santo a lo que viene sencillamente es a que no nos escandalicemos ni de la pobreza de los demás, ni de la propia pobreza, ni de tu propia pobreza. De que no te escandalices de ella. Sencillamente, para que te enteres hoy de que Dios no le interesa que seas perfecta. A Dios hoy no le interesa ni siquiera de que seas bueno, de que seas buena, que no le interesa eso. Como sabe que nunca lo serás, porque esa es la verdad más honda. ¿Cómo vas a engañar tú a Dios? ¿Cómo vas a decirle tú a Dios: Señor, espera unos meses que seré mejor? Pero si no lo vas a hacer, si el Señor no sabe perfectamente que nunca vas a ser mejor, sabe perfectamente, y si eres mejor es para peor, es para peor, porque lo vas a estropear más cosas te tendrá que quitar. Más cosas te tendrá que quitar, porque la santidad no consiste en tener más cosas o más santidad, sino en dejar que la santidad de Dios penetre más profundamente en ti. Porque Él es el único santo. Él es verdaderamente el único santo. Por eso, pues vamos a dejar que entre esa santidad de Dios a través de esta sanación, esta imposición de manos que vamos a hacernos ahora los unos a los otros, porque es una oración de intercesión, ¿sabéis? La efusión del Espíritu es una oración de intercesión, y realmente sabemos que el único que intercede, el único intercesor es Jesucristo, el hombre Jesús, que está sentado a la derecha de Dios Padre e intercede por nosotros. El hombre Jesús es el único intercesor, pero nosotros somos el cuerpo de Cristo. Como somos el cuerpo de Cristo, con Cristo somos intercesores también, y podemos interceder los unos por los otros, porque Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo de Cristo, y por eso podemos interceder los unos por los otros. ¿Para qué? Pues para recibir este baño de agua santa, recibir el baño del Espíritu, para que profundicemos nuestra vida, si solo se trata de eso, de profundizar nuestra vida y llegar, como decíamos esta mañana, a sanar las raíces más profundas de nuestro ser, que no es la fachada que tenemos, sino la necesidad profunda que cada uno de nosotros tiene de vencer sus muertes, de vencer su muerte y de abrir el corazón para que nos dejemos querer por Dios y por los demás. Entonces es una oración de intercesión. Y esta oración de intercesión, como todas las oraciones de intercesión, hay que hacerla con mucho cariño. Con mucho cariño. Porque las cosas de Dios no funcionan sin cariño. No puedes ni siquiera rezar por una persona a la que no quieras. Porque si rezas a una persona a la que no quieras, Dios te dice, quiérela primero un poco, para que pueda yo pasar a través de ese amor, porque si no, Dios solamente funciona a través del amor. Es el único conductor para la electricidad de Dios, el amor. Y entonces, si quieres rezar por una persona, tienes que quererla. Y si no puedes quererla tú, porque tu carne no te lo permite, lo quieres en el espíritu, pero no te lo permite tu carne, dile al Señor, Señor, yo a esta persona no la puedo querer. Quiérela tú en mí y yo rezo por ella. Y yo rezo por ella. Y no la puedo querer porque es así, porque es así, porque me fastidia, porque no tengo química con ella, porque cada cosa que hace me pone los pelos de punta, porque no sé cuánto. Yo no la puedo querer. Yo no la puedo querer. Pero quiérela tú en mí o a través de mí. Y entonces ya puedes rezar por ella. Porque ya se la has entregado a Jesucristo y Jesucristo a través de ti, pues puede quererla, porque Jesucristo hace poco caso de tu carne, hace mucho caso de tu espíritu. Tu espíritu es el que le entrega verdaderamente las cosas a Él. Entonces, lo hacemos, esto ya sabéis, con un gesto, y el gesto es la imposición de manos. Las manos tienen un lenguaje, las manos tienen un poder, las manos transmiten, y el Señor utiliza las manos para transmitir. Ya desde antiguo en la Biblia, Abraham imponía las manos a Isaac, Isaac a su hijo segundo, que se llamaba Jacob, porque fue engañado por su madre, y por eso ya sabéis la historia de este hombre engañador que se llamaba Jacob. Y después Moisés impuso las manos a Josué, y muchas más veces la Biblia nos cuenta estas imposiciones de manos. Jesucristo imponía las manos a los niños para bendecirlos, imponía las manos a los enfermos para curarlos, imponía las manos para transmitir bendición. Los apóstoles imponían las manos siempre también para lo mismo, para sanar, para curar, para dar el Espíritu Santo, para bautizar, para transmitir, por ejemplo, pues la ordenación sagrada, los presbíteros. La Iglesia sigue imponiendo las manos en los momentos más esenciales de todos. Yo siempre, al llegar a esto, en los sacramentos, en casi todos, la Iglesia impone las manos, y podía hacerlo en todos. En la Eucaristía está muy claro, cuando el sacerdote impone las manos sobre lo que se llama la oblata, el pan y el vino, que es el momento cumbre de la Eucaristía, es el momento sagrado, la epíclesis, así se llama en griego. Y epíclesis simplemente quiere decir una cosa, invocación, la invocación al Espíritu, que es lo que vamos a hacer nosotros. Es decir, nuestra invocación que vamos a hacer hoy no es ajena a la Eucaristía. Y entonces el sacerdote dice, santo eres en verdad, Señor, así, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu para que sean transformados en cuerpo y en sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el momento de la transustanciación. Ese es en el momento cumbre de la misa, el de la imposición de manos, la epíclesis. Lo demás es relato. Los demás nos cuenta. porque Jesús también hizo esto el día de la última cena, que con sus discípulos tomó pan y les dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo, etcétera. Pero eso ya es el relato de por qué hacemos nosotros esto. Pero el momento culminante de la Eucaristía es la imposición de las manos. Por eso es un gesto, como veis, que tiene un profundo significado. Bien, pues esto lo hacemos con mucho cariño, ya os decía antes, porque las cosas de Dios funcionan con cariño. Y no cometas la soberbia de creerte indigno, porque eso es una soberbia. Claro que eres indigno, eso ya lo sabemos, y Dios es el que más lo sabe. Pero Dios te busca tal como estás y tal como eres hoy. Y finalmente, pues, en todas estas cosas que hacemos y nos movemos, es algo de fe. Esto no es magia, no es conjuro, no es un conjuro, no es una hechicería, es una cosa de fe. Créetelo y verás. Cree y verás la gloria de Dios. Y si tú dices, es que yo no puedo creer, pero como la fe es un regalo, es un don, sí la puedes pedir. Y puedes decir, Señor, haz que yo crea en esto. Y simplemente con decir esa frase, Señor, haz que yo crea en esto, el corazón se te hace sencillo. El corazón se te ablanda. Y se te hace sencillo, Señor, que yo crea en esto que vamos a hacer.